Muy buenos días. 9 de la mañana con 10 minutos, muy tarde, ¿eh? Pero bueno. Martes 5 de octubre de 2021, les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Hoy día con la compañía estelar de don Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo le va, señor director?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están? Tuvo ahí una patinada. A ver, repita el saludo, por favor.
No, sí, estamos bien.
Ah, estamos bien.
Fue la primera balada.
Oye, tenemos un día muy noticioso del ámbito internacional y local. A ver, le voy a tirar así como encima los temas que deberíamos comentar. Obviamente la CMF saca toda su artillería en términos de argumental para tratar de parar el absurdo de la destrucción del sistema de pensiones. Además, ayer se cayó Facebook, WhatsApp e Instagram durante casi todo el día, y hoy día en el Senado de Estados Unidos va la... No sé qué otra palabra se puede ocupar, ¿eh? Pero... Voy a decir una que es fea, pero es que no se me ocurre otra, porque podría serla en inglés, pero la soplona puede ser, ¿o no? La persona que entregó la información que permitió que el Wall Street Journal hace un par de semanas hiciera un artículo muy duro contra Facebook. Además tenemos el petróleo nuevamente al alza, tenemos China nuevamente en la mira, hay una segunda, una tercera compañía a esta altura, que de Real Estate, que, pero una segunda que deja de pagar su bono. Noticias del ámbito aeronáutico en nuestro país. Avianca se estaría fusionando con Sky y además Cyber Monday. ¿Qué le parece, señor director, el resumen de las principales cositas que está pasando hoy día martes? Buenos días.
Tremendo menú. Y déjame agregarte la guinda de la torta.
A ver.
Creo que es una buena noticia, ¿eh? Que es una buena noticia en el marco de estas malas noticias que escuchamos todos los días. El mundo de las startups chilenas, nuevamente un paso importante, ¿eh? Hace pocos minutos fue anunciado que la chilena Book, esta empresa que se dedica a los temas de recursos humanos, a payroll, que le ha ido muy muy bien en Chile, hizo su primera ronda de financiamiento en Estados Unidos y logró el nivel récord de 50 millones de dólares en esta ronda de financiamiento Serie A. Solo para poner contexto, Corner Shop, cuando la hizo, en esta serie A logró 6,7 millones, Notco logró 7 millones, Butterfly logró 17,5 millones, bueno, y Book, esta tremenda herramienta, yo la conozco muy bien porque en mi oficina la ocupamos y es realmente fácil de utilizar, está logrando 50 millones de dólares en esta primera ronda que le augura probablemente ser una de las próximas unicornios chilenos.
Extraordinario lo de Book, ¿eh? Esta es una empresa formada por hace 4 años por 5 chilenos, son 4 hombres y una mujer: Jaime Arreta, Santiago Lira, Teresita Morán, Felipe Sáteres y Ricardo Sáteres, según lo que dice La Tercera. Yo conozco a algunos de ellos, no a todos, a algunos personalmente. Sé, me consta el trabajo que han hecho, extraordinario, han ido creciendo, tienen un equipo, tiene una cultura interna súper, súper atractiva, muy dinámica, muy pro innovación, y vayan para ellos mis felicitaciones. Estuvieron acá, por supuesto, señor director, usted sabe, estuvieron en algún minuto en nuestro programa, pasaron por los viernes de emprendimiento, hace un año y medio, 2 años quizás. Cuando estaban explotando, todavía estaban partiendo, y hoy día ya, bueno, se consolidan 50 millones de dólares de capital y a una valorización que ascendería, si es que las cifras son correctas, que demuestra la prensa, a 417 millones de dólares, ¿eh? Imagínese usted, ¿eh?
La primera pasadita, ¿eh? La primera. Así que el futuro que les augura a ellos es tremendo. Oye, lo que te decía, de verdad, yo lo ocupo en mi oficina, realmente fácil, amigable, bien hecha, y todo este servicio de la nube, además, que es muy conveniente para quienes quieren externalizar ciertas funciones o requieran ciertas herramientas de ayuda para compañías de todo tipo de tamaño, ¿eh? Es sorprendente, la herramienta muy, muy bien pensada, muy bien hecha.
Oye, bueno, vaya para Book, nuestras felicitaciones, pero volvamos, señor director, si le parece, a los temas que están marcando la pauta noticiosa global. En primer lugar, bueno, comentar lo de Facebook, WhatsApp e Instagram. Yo creo que principalmente debería partir por WhatsApp, en realidad. Hoy día, probablemente una de las herramientas que más ocupamos durante el día. Herramienta ya no solo de comunicación con nuestros amigos y familiares, sino que herramienta de trabajo, propiamente tal.
Fue lo más doloroso ayer.
Oye, durísimo, ¿eh? En nuestro propio programa, que tenemos varios chats de coordinación interno, tuve que volver a llamar por teléfono. Una cosa que parece como... el mensaje de texto, email, tratando, mandándole señales de humo, carta, todo, haciendo todo lo posible por comunicarse. Bueno, que la compañía, a través de su vicepresidente de infraestructura, que cuyo nombre es Santosh Janardhan, publicó un post hace un ratito, donde, bueno, se disculpa entre todas las personas y empresas que en el mundo dependen de esta plataforma. Recordemos que hay muchas compañías, muchos startups que dependen de la venta que se puede hacer a través de Facebook o Instagram. O sea, esto ya no es solamente una cosa de no poder hablar con los amigos. Hay muchas empresas que dependen de esto. Y aluden a una razón interna. Dicen que una configuración de lo que son los hubs de distribución de ruteo interno de la compañía, un proceso de actualización de software dentro de esos hubs habría provocado un efecto cascada que habría afectado básicamente toda la plataforma de Facebook, Instagram y WhatsApp. Recordemos, las tres compañías son del mismo holding y por lo tanto obviamente corren sobre plataformas que son similares, que les costó mucho, según lo que dice el jefe de infraestructura, recuperar la operación, pero que ya los servicios están de vuelta en su totalidad y que ellos están trabajando para que esto no se vuelva a repetir. Yo creo que hay como dos miradas, señor director, si me lo permite. Bueno, la acción de Facebook ayer cayó casi 5%, estuvo en un minuto casi 6% abajo, terminó cerrando 4,80% abajo. Una caída fuerte que le significó al dueño de Facebook, a Mark Zuckerberg, una pérdida como de, creo que son 7 mil millones de dólares en su patrimonio personal. Pero yo creo que lo más interesante es que este episodio se suma a lo que está pasando con Facebook a nivel de reputación corporativa, después de un artículo que apareció en Wall Street Journal hace algunas semanas y que relata la cultura, según el artículo, de hacer caso omiso de los efectos perniciosos que pueden tener estas plataformas sobre la salud de las personas, en aras de maximizar la eficiencia, la rentabilidad de la compañía. Hoy día martes, se va a ir a testificar la persona que se supone que entregó los documentos para realizar este artículo, que es una ex product manager de Facebook. Va a ir al Senado de Estados Unidos a hablar frente a una comisión. ¿Cómo, perdón?
Muy leal con su antiguo empleo.
No, pero ¿sabes qué? Hay una entrevista ayer a esta mujer que dice que ella le encanta Facebook, que ama Facebook, pero que quiere mejorar el servicio. Y por eso está haciendo lo que está haciendo. No sé, ahí cada uno tiene sus definiciones de lealtad, ¿no?
Habría que ver qué tan cierto es eso,
¿eh? Ahora, es impactante. Oye, cuánto dependemos de esto, ¿no?
Sí, porque eso es lo que te iba a decir. O sea, el apagón este fue récord histórico. En cantidad de tiempo, el más largo había sido menor a 2 horas, ayer, dependiendo de alguna zona, fue entre 4 y hasta 7 horas en algunas partes del mundo, muchas veces se ocupa para lo que originalmente es, que es una red social para comunicarse, pero es una herramienta de trabajo, de coordinación, de traspaso de documentos. Y ayer, claro, como el mundo tiene que seguir funcionando, empezaron a revivir otras redes, o a tener ciertas, se empezaron a bajar aplicaciones en el mundo de otras redes sociales, que seguro más de alguien se va a quedar ahí, no quiero que sean números grandes, pero por eso el impacto ayer en la capitalización bursátil de Facebook fue tremendo, para mover hoy cuánto recupera de eso, y en las próximas semanas si lo logra recuperar definitivamente, pero ayer la destrucción de valor por una falla como esta fue tremenda, tremenda. Y lo que está pasando con Facebook, que está viviendo eventos, no solamente técnicos, pero eventos reputacionales importantes en los últimos 2-3 años que le hacen más desafiante su negocio.
Así es, le llueve sobre mojado a Zuckerberg y a Facebook. Oye, comentábamos el tema de China. Hay una nueva compañía que se llama Fantasía Real Estate, si no me equivoco, que ayer incumplió el Fantasía Holding, se llama, perdón, otro desarrollador inmobiliario que basado en Shenzhen. Yo estaba en Shenzhen, es uno de los polos industriales de China, del sureste de China, y cerca de Hong Kong, sur oeste en realidad. Y esta compañía dijo que no tenía posibilidad de pagar el cupón de su bono en dólares, y por lo tanto, de alguna manera, entró dentro del mismo grupo que Evergrande. Entonces, ahora la duda que uno se plantea, como observador externo de esta situación, es qué tan apalancado y qué tan sistémico es este problema dentro del mercado inmobiliario chino, ¿eh? Porque hemos visto una explosión brutal de actividad en los últimos 15, 20 años del sector inmobiliario. Se han construido literalmente ciudades nuevas completas desde cero. Y todo esto como que nadie le había dado un doble clic a realmente que lo estaba pasando debajo. Entonces, yo creo que falta información todavía para definir si esto es algo sistémico o es algo que es puntual de estas dos compañías o estas tres compañías. Pero por lo menos hay algunas señales de alerta bastante preocupantes, señor director.
Claro, la señal es preocupante. Todavía hay que tener más información para ver si esto es real o no, pero la señal es preocupante porque ya que una compañía chica que probablemente no hubiese sido una noticia si no hubiese pasado antes lo de Evergrande, le está poniendo más pelos a la sopa y hay que descartar luego si esto es sistémico o no, porque si llega a ser sistémico, ay, afirmarse, ¿eh? La ola que nos llega, el tsunami que nos llega, habría que ver qué consecuencias podría tener.
No, y son consecuencias importantes para nuestro país. Recordemos que la construcción en China requiere mucho cobre y eso obviamente nos pega directamente. Oye, último tema antes de ir a las menciones. Ayer la CMF publicó una minuta donde advierte sobre los efectos de la cláusula de retiro de las rentas vitalicias que se está discutiendo, se va a empezar a discutir a partir de mañana en el Senado. Sobre la solvencia y la sustentabilidad del sistema de compañías de seguro de vida de nuestro país, ¿eh? Y directamente dice que si se aprueba esta moción, de un total de 15 compañías de seguros de vida que hoy día operan en nuestro país, un mínimo de 3 y un máximo de 9, o sea, mucho más de la mitad de las compañías de seguro de nuestro país, quedarían bajo el mínimo capital regulatorio. Y siete compañías enfrentarían problemas de liquidez en el horizonte de un año. Más allá de las palabras técnicas, esta cuestión es muy grave porque que una compañía de seguros de vida enfrente problemas de liquidez significa directamente que no pueden pagar rentas vitalicias. Y eso ya no es una cuestión macroeconómica, es el día a día de cientos de miles de pensionados que confiaron en este sistema y la regulación para tomar sus pensiones.
Yo creo que es dramático. No fue por mala gestión, esto es por un proyecto de ley creado por antojadizamente por los diputados que hacen quebrar técnicamente la compañía y poner en entredicho el pago de rentas vitalicias de una serie de servicios, poner en entredicho también el empleo de mucha gente y poner en entredicho un sistema que ha funcionado muy bien en Chile desde hace más de un siglo y que por una acción antojadiza del Congreso totalmente populista, podemos darnos este gustito de dejar a mucha gente sin pensiones, a mucha gente sin empleo y a mucha gente y a un país golpeado con una industria que siempre fue de las mejores en materia de servicios.
Ojalá primero nacionalidad. Vamos a seguir, al menos desde acá, tratando de enrilar a los señores congresistas, ¿eh? Para que entiendan de las consecuencias de su acto. Ya, señor director, vamos, si le parece bien, las menciones.
Vamos a las menciones.
Sí, antes de ir con nuestro invitado, el primer invitado del día de hoy. Oye, Independencia, Administradora General de Fondos, es una compañía que lleva más de 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria. Tiene un equipo extraordinario que se dedica a gestionar con muy buen criterio los riesgos y retornos de su cartera de propiedades. Una cartera equilibrada, sólida, muy bien financiada, que está enfocada en la generación de flujos y plusvalía. Conózcalo, se lo recomiendo. Independencia, Administradora General de Fondos.
Bueno, ¿dónde está ahora? El dólar está en 807 veces, gastado, moviéndose. Hace unos días estaba abajo los 800, bueno, la manera de seguirlo, pero no solo de seguirlo, sino que también operar, apostar al dólar, comprar, vender, es usando la plataforma más avanzada de trading del mundo, se llama MetaTrader 5, que la tiene Mercado G, y con la que pueden también comprar acciones en otros mercados, otros productos, comprar commodities, y todo eso desde la comodidad de la mano porque lo pueden hacer con su teléfono o si no con un tablet, con un computador. Es una plataforma muy fácil de usar y pueden pedir una demo en mercadog.com para empezar a utilizarla.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Me pasa cada vez más seguido, estimado señor director, que en un cafecito, en una librería, en un negocio, está ahí el logo de Mercado Pago en la caja y uno puede pagar con el celular, lo cual es bastante cómodo, ¿eh? Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, les toca arrendar con frecuencia a ustedes autos. Bueno, la mejor opción es hacerse cliente preferencial de GoRent. Y para eso solo necesitan arrendar un auto por una vez y ya empiezan a obtener las tarifas preferentes de inmediato. Empiezan también a tener atención express, a acumular con los puntos canjeables por acre y días de arriendos gratuitos. En GoRent, que rentan mejor tarifa, mejor servicio.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Conózcalos, Falcom, con M final.
Que esta vuelta a clases sea diferente. Ahora que están volviendo las universidades, que los colegios también ya lo están haciendo con una gran cantidad de gente. Bueno, aprovecha todos los beneficios de las tarjetas de crédito FSI y paga tus compras del rubro educación de 3 a 12 cuotas sin interés. FSI, seamos diferentes.
Ya, vamos, tenemos en línea a don Jorge Quirós, economista, presidente Quirós y asociados. Jorge, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Jorge.
Hola, hola.
Oye, Jorge, bueno, vamos directo al grano. Estamos empezando el cuarto trimestre de 2021. Y se están cumpliendo los pronósticos más auspiciosos en términos de crecimiento, pero eso por el lado positivo, pero por el lado negativo quizá o menos positivo, hay un nivel de incertidumbre mirando para adelante que yo creo que nadie se esperaba, o quizás todos se esperaban, no sé, pero hay un nivel de incertidumbre. ¿Cómo lo estáis viendo, Jorge, este último trimestre de 2021, el cierre de este año?
Bueno, el tema del crecimiento positivo y alto, era un tema que por lo menos los oficinas lo veíamos venir. Nunca pensamos que íbamos a cerrar con una proyección que hoy día el Banco Central lo está fijando entre 10 y 11, ¿eh? Pero sí veíamos los dos dígitos, ¿eh? Y veíamos tasas arriba del 7 para el año completo, porque el impacto fiscal, bueno, tiene un efecto en demanda llegada, y lo que ocurre es que esa demanda llegada en realidad se vio súper alentada por los retiros previsionales, los IFE, el déficit público de 8 puntos del PIB, que es el más grande desde hace 48 años. ¿No? Así que claro, es una política keynesiana que ha permitido una recuperación muy fuerte de economía. Incluso quedan ahorros todavía, es increíble, pero hay ahorros. Hay cuando uno mira los datos de depósito a la vista y ahorro, perdón, y cuenta corriente, hay superiores a las del año pasado, ¿eh? Así que sí, el año vamos a terminar bien, y lo que viene hacia adelante efectivamente tiene muchísima incertidumbre. Hay incertidumbre, yo te diría, a largo plazo económica maciza, que tiene que ver con el tema de los retiros, el tema pensiones, con el tema inversiones, que lo mencioné en una columna yo el domingo, que lo veo muy muy mal. Y después el tema más bien ya del crédito de Chile, porque lo que está ocurriendo en materia de compañía seguro y con las rentas vitalicias es algo, eso se pasó de la línea, ¿eh? Definitivamente.
Yo creo que varias cosas se pasaron de la línea ya tal otra vez. Eso se pasó más todavía.
Eso en particular, porque mira, los retiros, yo me he opuesto, además de ser unos pocos que me he opuesto y no he retirado nada. Ajá. Así que soy parte de esa pequeña intersección, pero por último el retiro es dinero tuyo, ¿eh? Se está destruyendo el sistema previsional, el sistema de mercado capital, sí, la plata es la tuya, pero lo otro es un robo, tal porque cual. Es una obligación a dar un préstamo que las tasas recupero, dadas las edades, dado cómo se calcula, es la mitad. y te deja, no sé, a varias empresas, compañías de seguros bajo la línea. Hay un montón de efectos económicos, desde luego, pero el principal es el crédito de la República de Chile. O sea, este es un robo, derechamente. O sea, yo no sé qué es lo que estás pensando. Puede ser una singularidad. O sea, este puede ser el punto de que en el fondo de aquí para adelante los bonos de Chile, no sé, pasamos a otra categoría. O sea, no se ha tomado el peso de lo que significa este último tema con las compañías de seguros.
Oye, y profundizando en ese punto, y tú hablabas de que se está profundizando la destrucción del mercado de capitales, porque creo que decir que se destruyó el sistema de pensiones a esta altura es como de primera derivada, ya es más o menos obvio, pero además se está destruyendo el mercado de capitales. ¿Qué efectos están viendo tú? ¿Cómo podemos graficar esa lenta pero sostenida depredación del mercado de capitales que se ha ido produciendo?
Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Mucha gente, sobre todo la que está sacando después del primer retiro, ¿ya? Hay gente que tiene cierto nivel de ingreso, ¿sí? Y por lo tanto lo que está haciendo, está tomando el dinero y depositándolo o guardando una cuenta de ahorro o algún fondo mutuo, etcétera, ¿ya? O sea, no ha desaparecido ese stock. Ha disminuido, pero no ha desaparecido. Hay un informe del grupo política, perdón, del Banco Central, bastante bueno al respecto. Pero ocurre que esa gente se va al corto plazo, ¿sí? Se va al corto plazo. Y por lo tanto, lo que son los fondos de largo plazo, esos caen, ¿sí? Y por eso le tuvo que salir el Banco Central a hacer algo totalmente inusual, que quería comprar bonos de bancos privados. De largo plazo. Y lo que va a pasar con las compañías de seguro de vida ahora es aún peor, porque las compañías de seguro de vida son las únicas compradoras de papeles de más de 15 años, ¿sí? Entonces todo lo que es la tasa corta cae, ¿sí? La tasa larga sube, ¿sí? Y por eso que hoy día tenemos esta paradoja de que tú entras a cualquier banco y pide un depósito reajustable nuestro para protegerte de la inflación. No existe, vos. No existe, porque la tasa nominal corta es muy, muy baja, está por debajo de la inflación, ¿sí? Entonces el banco tendría que darte UF menos algo, y como hay una incertidumbre legal ahí, se supone que no se puede, no hay reajustabilidad a menos de 600 días en Chile, a menos de 580 días, por ahí está ahí se cortan las curvas. Entonces hay liquidez de corto plazo, bastante, pero cada vez va a ser más escaso el papel largo, y eso es una muy mala noticia para el sistema de crédito hipotecario, para las inversiones de largo plazo en infraestructura, sobre todo para el capital chileno nacional. El capital extranjero siempre puede venir bancado afuera, ¿no? Pero aún así, habiendo tasas largas que se van desapareciendo en Chile, te va a desaparecer la cobertura dólar US. Yo todavía me acuerdo, mira, cuando partió las primeras concesiones de la pública, en los 90, y había préstamos en dólares afuera, no había cobertura US dólar. De hecho, el gobierno salió a ofrecer una. Y no había, porque todavía no había un desarrollo tan largo, tan grande del papel a 20, 30 años. Eso tomó décadas de desarrollarse. Y eso es lo que se está haciendo hoy día. Se está haciendo el mercado de capitales chileno. Y claro, el ahorro no desaparece, porque la gente igual no es irracional. O sea, alguna gente se gasta la plata que tenía en las fondos de pensiones, te compra un auto, pero algo queda de ahorro, no se va todo, pero eso te queda todo concentrado en papeles cortos o en fondos mutuos que es liquidación. Por lo tanto, todo lo que tiene una perspectiva de más largo plazo, sobre todo papeles de deuda larga, eso es lo que están sufriendo, y eso tiene implicancia muy, muy fuerte para mí.
Jorge, en lo cotidiano, todo este cóctel que tenemos sobre la mesa, lo que tú hablabas recién, alta liquidez en el corto plazo, una reactivación fuerte ahora, pero uno empieza a mirar un poquito más adelante, no más levanta la cabeza y ve que el crecimiento del próximo año ya vuelve a niveles peores que los que estábamos antes, donde el empleo se ha recuperado fuerte, pero hay gente que todavía no quiere trabajar, y donde la inflación nos está pegando muy fuerte, compuesta por una inflación externa. El cobre, el petróleo está caro, el dólar está caro, pero también internamente lo que estamos describiendo tiene que ver también con inflación. ¿Cómo estás viendo ese tema, sobre todo para el 2022, ya que el 2021 ya está más o menos jugado?
Sí. Mira, yo el tema para adelante lo veo bien complejo, pero la parte más compleja es la economía política, ¿ya? Porque si te haces un número y dice, okay, supongamos que es cierto la ley de presupuesto, ¿ah? Implica una caída del gasto de 22% más o menos, ¿ya? Las inversiones casi no hay, la estimación del Banco Central es casi cero el próximo año, ¿ya? Tú rodillas el impulso público, y probablemente vas a tener una economía que casi no crece, o que crece, no sé, un 1%, un 2%, ¿no? Entonces, cuando uno llega a eso, por economía política, cae de cajón que quien sea que venga no va a retirar el IFE. El IFE va a seguir. Y por lo tanto, las proyecciones fiscales no son las que se dicen. Po. Yo creo que las proyecciones fiscales vamos a convencer a un déficit de deuda sobre PIB de 50%, pero mucho antes de lo que todos piensan. Entonces, yo creo que no. Yo creo que el próximo año tú dices recesión, sí. O una economía que no crece, casi sí. Si tú haces una proyección lineal, sí. Pero ahora mete la política en este medio y no vas a ver ningún político que va a querer rebajar el IFE como corresponde. Y por lo tanto, porque además no va a tener inversión, entonces te va a faltar otro componente de la demanda agregada. Y por lo tanto, esta situación fiscal se va a proyectar. Entonces tú proyectas eso a 1 o 2 años más y vas a tener una deuda pública que sigue caminando muy rápido a 50 puntos del PIB. No hay inversión en Chile, olvídate. O sea, no hay inversión por múltiples motivos, pero el mercado te lo está diciendo. El punto que voy a hacer en mi columna el domingo, la operación Bolsa Libre te lo está diciendo, todos los permisos que además cuesta conseguir, hay sectores que están bajo la lupa, las reglas del juego, la minería, así. Entonces, tú mira cómo están distribuyendo dividendos las empresas. O sea, hay un récord.
Yo quería preguntar, ¿qué te dice eso? Porque ¿qué? Todos los días vemos anuncios de dividendos extraordinarios tremendos, supuesto, muy, muy grandes.
Por supuesto. Pero por
y alguien dirá, oye, están llenos de plata, ¿sabes? pero están sin proyecto.
Obvio, si no hay proyecto. Y los que hay, nadie sabe hacerlo todavía. ¿Ah? Entonces, la relación Bolsa Libre es casi uno hoy día. A comienzo de la década del 2000 era 2,8. ¿Ah? Entonces, con 2,8 tú inviertes, porque el mercado te paga mucho más de lo que cuesta reponer el capital. Con uno no hay inversión. Hoy día estamos en 1,1. Entonces, ya en Chile con 1,8 en la época de Bachelet la inversión cayó, hoy ya estamos en 1,13. Entonces, no me sorprende, o sea, todas las empresas que están haciendo repartir el máximo dividendo extraordinario, ¿ok? La gente toma la plata, la mayoría está portafoliándose más afuera, tenemos el tipo de cambio en 800. ¿Cuándo habíamos tenido un precio del cobre en 4,1, 4,17 que está bien la mañana, ¿ya? Y un tipo de cambio, un dólar en 800. ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos tenido esa combinación? ¿Qué te dice eso?
No.
¿Ah?
Por tanto, ¿cuánto debería estar el dólar para ti?
Muy incierto.
Con ese cobre hoy día, ¿cuánto debería estar? ¿100 pesos más abajo?
Pero de todas maneras, había 600 pesos, de todas maneras. Con ese cobre, con una economía normal, invirtiendo, y te digo, no creciendo como se decía antes, no. Estamos creciendo al 3-4%. Con una desinversión normal y pudiendo caminar por la calle, con cierta tranquilidad, el tipo cambio son 600 pesos, de todas maneras.
Don Jorge, muchas gracias, sí, por este contacto, un abrazo grande.
Ya pues, igual, que estén bien ustedes, ¿eh? Adiós.
Que estén bien, Jorge, un abrazo.
Jorge Quiroz, economista y presidente de Quiroz y asociado, hablando de proyecciones de PIB para este año y lo que viene después. Negro panorama, ¿eh? Para decirlo de otra manera. No sé, bueno, en fin.
Es penoso escuchar malas noticias, pero es bien
Es bien realista, sí. Oye, Almagro tiene los olivos de San Rafael en la dehesa. Es un proyecto realmente espectacular, la cuarta etapa. Hay depto casa, penthouse o departamentos con jardines, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Visítelo, se lo recomiendo. Los olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, necesitas cotizar artículos de seguridad, de escritorio, kit COVID y todo lo que requieres para tu empresa. Yo les voy a contar el lugar preciso. Pueden cotizar y licitar las compras de su empresa con CNegocia. Es un marketplace con más de 19.000 proveedores. Imagínense la cantidad de millones de productos que hay ahí, de todas las calidades, de todos los precios y de todas las categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Y Price, construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos, y no es otra cosa que el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Bello Chile y descubre si eres también uno de ellos.
Ya, usted está listo, señor director, ¿no?
Estamos listelos.
Ya, tenemos en línea, entiendo. A ver, Moncho me está haciendo así. Ahí está en línea a don Diego Fleischmann, CEO de Migrante. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal con Pablo?
Muy bien, Diego.
Ahora con las costadas.
Sí. Oye, estamos con un poquito de eco, parece. A ver si hay... A ver, Diego, habla algo para ver si estamos bien, por favor.
Hola.
Ahí está perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, Migrante, vamos a hablar de Migrante en unas semanas donde el tema migración obviamente está de nuevo en boga, a pesar de que yo creo que este es un tema que lleva varios años y para adelante va a seguir nuevos años. Cuéntanos un poco primero en qué están ustedes, en qué está Migrante, cómo han crecido, cuáles son los planes de la empresa por estos días.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, Migrante es una fintech que tiene como propósito darle inclusión financiera a los migrantes acá en Chile, pero ahora hemos decidido hacer un proyecto regional. Nos estamos expandiendo a Perú y a Colombia. En Perú ya estamos con operaciones y en Colombia queremos empezar el próximo año. Hemos atendido a más de 12.000 clientes acá en Chile con una serie de productos para fomentarle su inclusión financiera. Es una empresa B, que es un propósito económico y social, que vemos que son dos temas que van de la mano. Así que estamos muy contentos en Migrante, estamos creciendo a tasas del 30% mensual. Y lo más importante es que nuestros clientes, que son los migrantes, son gente que es muy emprendedora, gente que llega una mano por delante y otra por detrás, a través de progresar nuestro país, y han respondido muy bien a las posibilidades que con Migrante le hemos dado, pagando muy bien sus créditos, así que estamos muy contentos.
Digo, en la práctica ustedes son un banco para gente que no es bancarizable, al menos en una primera etapa, y por lo tanto son una gran ayuda, pero me imagino que por lo mismo no puedo decir que son más caros porque no hay alternativa para ellos, pero ¿qué tan distinto es operar con ustedes versus al sistema tradicional financiero?
Te agradezco la pregunta. Recientemente me hicieron un caso de Harvard de nuestra empresa, un caso de negocio, ¿ya? Y lo que te puedo decir que, lo incluye el mismo caso, que nuestra tasa de interés, dado que nosotros cobramos tasa de interés y no cobramos ningún tipo de comisión, en los casos que son créditos de libre disponibilidad, son muy parecidas a los bancos, incluso más barato que varios bancos, y lo que es auto y moto, que les damos para fundamentalmente la gente que está en el gig economy, las tasas son muy similares a las financieras no bancarias, ¿ya? Creo que una de las ventajas que ofrece la fintech, porque nuestros costos operacionales de operar un crédito, de hacer la admisión de riesgo de una empresa son muy similares, o sea, son mucho más bajos que los de una empresa tradicional, y eso nos permite también llegar con menores costos a nuestros clientes, así que las tasas son súper parecidas y competitivas.
Oye, Diego, y entiendo que están levantando una ronda. Cuéntanos un poco en qué están. Además, estamos viviendo, te cuento, no sé si lo viste, Book, hoy día una nueva noticia, una empresa chilena que levantó una ronda gigante. Así que estamos muy contentos, pero entiendo que están viendo ustedes algo de eso también.
Sí, mira, nosotros hemos hecho varias cosas en términos de levantamiento de capital. Primero levantamos un fondo con un fondo de deuda para financiar nuestro portafolio de crédito con FINSA. Es un fondo de 30 millones de dólares que lo levantamos en enero de este año. Es un fondo súper exitoso y una empresa FINSA que está apoyando mucho el desarrollo de la fintech y la inclusión financiera. Así que estamos muy contentos con ello y vamos a ir creciendo ahí. Después, segundo, también tenemos una línea que hemos cerrado recientemente con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Súper interesante. También cerramos con un fondo de deuda para expandirnos en América Latina por 50 millones de dólares, que es un fondo de Semacin, que es un fondo de impacto internacional. Y vamos a empezar, estamos empezando lo que es nuestra serie A, el levantamiento capital, así que estamos en ese proceso. Así que es una empresa más que se une a esta explosión de fintech y startups que se están desarrollando en la región. Así que súper contento y también agradecer, porque muchas de las empresas que van por delante en el ecosistema le van abriendo el camino a muchos emprendedores que vamos desarrollando modelos de negocios similares a los de ellos con los venture capital.
Digo, ¿la idea es consolidar el tema de inmigrantes en los distintos mercados o también es abrirse a nuevas fórmulas de financiamiento o del negocio a través de la fintech?
Mira, nosotros lo que estamos viendo es que hay una realidad muy similar entre los migrantes y todos los no bancarizados en América Latina. Así que nuestra ruta empieza con los migrantes, pero vamos a ir profundizándola con todos los no bancarizados en la región. Así que es un mercado que es gigantesco en América Latina y es justamente lo que ven desarrollándose.
Oye, Diego, y cuéntanos un poco cómo está la situación, porque uno ve a veces la cara más dura, más polémica quizás, y probablemente eso es una cosa que no representativa para nada de la situación de la migración en general. Ustedes, me imagino, tienen una visión bien amplia. Tú partiste diciendo que las personas que se atendían bajo la plataforma de ustedes en general son muy buenos pagadores, gente emprendedora, etcétera. ¿Cómo están viendo la situación de la migración en nuestro país y en Latinoamérica, que hoy día entiendo se están ampliando también?
Yo estoy aquí, y gracias por la pregunta. Hay temas que son mitos y no realidad, ¿eh? Hay un estudio que publicó el Centro de Estudios Públicos hace un par de años atrás sobre la migración en Chile, que lo publicó la ANINAT con Rodrigo Vergara, y concluye varias cosas. Lo primero es que los migrantes en términos laborales son más formales que los chilenos en promedio, ¿ya? Que son bien sorpresivos, ¿ya? Uh-huh. La inclusión laboral que tienen ellos después de 3 años son más formales. Después, segundo, es una población que en promedio, sobre todo la migración venezolana, tiene más estudios que el chileno promedio. Es gente muy capacitada, y eso que implica que estamos trayendo capital humano a Chile, y eso es una tremenda inyección para nuestra economía. Y es gente muy trabajadora, tremendamente emprendedora, y que está colaborando tremendamente a que se desarrolle nuestro país. En términos económicos también estudia el Banco Central, que habla cómo están aportando al desarrollo, y todos los estudios sostienen que son un aporte y no son del punto de vista social, ¿eh? Es más lo que aportan en recaudación de que el costo que significa para el Estado mantenerlo a ellos, porque en general es gente que tiene en promedio entre 25 y 40 años, hay gente que llega a trabajar, no hay gente que se esté ni jubilando, ni gente que se esté educando, así que es una tremenda inyección de fuerza laboral para el mercado nacional. Y después, segundo, desde el punto de vista cultural, que es algo que nos motiva mucho a nosotros, aporta diversidad, aporta una serie de temas que son muy positivos para la cultura chilena, ¿ya? Entonces nosotros creemos tremendamente en la migración, es parte de las creaciones que nosotros hacemos en migrante, y creo que va a ser un tremendo aporte a nuestro país. Ciertamente creemos que esta migración debe ser regulada, nosotros estamos por la migración regulada y no la ilegal, y hay un tremendo desafío de Chile por delante, ir avanzando en hacer una migración controlada y regulada. Nosotros, todos los migrantes que apoyamos son migrantes legales en nuestro país.
Diego, algo posaste al principio de tu intervención respecto al comportamiento de los migrantes como clientes. ¿Son buenos pagadores? ¿Qué estadísticas tienen al respecto?
No, los migrantes son tremendamente buenos pagadores. Yo diría que hay gente que agradece, nuestros clientes migrantes agradecen la posibilidad que le estamos dando para poder desarrollarse en nuestro país, y por lo mismo quieren cumplir. Yo siempre damos un ejemplo que es como cuando nuestro hijo va a la casa del amigo y se porta mejor en la casa del amigo en tu propia casa. Pasa bastante eso con los migrantes, ¿eh? Cuando y todos los que hemos viajado y hemos vivido fuera también sabemos lo que es esto, digamos. Uno trata de comportarse incluso mejor cuando está de visita que en el propio país, y eso también lo vemos en el comportamiento de nuestra cartera de crédito.
Excelente.
Morosidad súper baja.
Oye, migrante.com, porque ya no es solo .cl, estamos en Latinoamérica, entiendo, así que migrante.com, Diego, mucha suerte. Yo, al igual que tú, creo que las personas que tienen que cambiarse de país generalmente son emprendedoras, buenas personas, así que ánimo con eso, que les vaya muy bien en Latinoamérica en el plan de expansión. Un abrazo.
Oye, muchas gracias, felicidades por el programa. Gracias a los dos.
Un abrazo. No, que te vaya bien, un abrazo, suerte.
Vale, gracias, chao.
Diego Fleischmann, CEO de Migrante. Bueno, señor director, nosotros vamos a hacer una breve pausa y volvemos para ver cómo están los mercados.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions. The Lions of Our Time.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en los olivos de San Rafael, cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Esta vuelta a clases será más diferente que nunca, porque con tus tarjetas de crédito SEI podrás pagar tus compras del rubro educación en 3 a 12 cuotas sin interés. Hoy pagar es diferente. SEI, seamos diferentes. Cada 1,59% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,580. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, estamos de vuelta, señor director, y el pantallazo hoy día lo vamos a hacer nosotros dos, así que esto es una novedad, pero bueno, hay que, en radio, en vivo, hay que adaptarse. Le cuento, señor director, para empezar, de que el IPSA está abriendo con una subida de 0,41%. Recordemos que ayer tuvo una caída fea, cayó casi 2% al cierre. Hoy día abre con algo de ánimo, a 0,41%. El dólar, 810 pesos, una subida de 4 o 5 pesitos el día de hoy. Con una caída del cobre, está llegando a 4,19, o sea, cayendo casi 1%. Así que está como raro, ¿o no? Está como revuelta la cosa. No sé cómo lo ve usted, qué tiene en su pantalla. Ah, no está el señor director, parece que no lo escucho, ya. Bueno, voy yo nomás. Pues, oye, les cuento que las acciones...
No, aquí estoy.
Ah, aquí está.
Te decía que el cobre cae y el petróleo sube, cosa que se ha estado repitiendo los últimos días,
Sí, hay una noticia que va a marcar la jornada. Vapores anunció un dividendo de $450 millones, un dividendo provisorio. Escotó todo el dividendo, así que probablemente eso es lo que está en la razón de por qué está dentro de las más transadas y subiendo 2,55%.
Entel también se sube a eso, una acción castigada durante el último año, pero también está anunciando un dividendo importante y está subiendo 7%.
7,6%, sí, buena subida se pega Entel. Y los mercados afuera todavía sin mucha novedad. Inglaterra está cerrando con un 0,6% de crecimiento durante el día de hoy. Oye, bueno, la jornada, volvemos a repetir lo de Book, que es una súper buena noticia. Yo creo que es importante resaltar esta buena noticia, especialmente de las compañías en crecimiento, pero bueno, ojalá que no se nos caiga WhatsApp hoy día para que podamos conversar tranquilamente. Y que tengamos un día positivo. Un abrazo para usted, señor director.
Eso, que estén muy bien. Listo. Buenos días.
Chao.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en Los Olivos de San Rafael. Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo